Y como lo mencionamos hace un momento, vamos a ver el profeta Nahum, uno de los 12 profetas menores que están hacia el final del Antiguo Testamento. Es un libro sumamente pequeño, 3 capítulos únicamente, y a veces eso también hace difícil encontrarlo ahí en la Biblia, ¿no? Porque está medio escondido entre otros, pero ahí búsquenlo, y si no, váyanse al índice y encuentren la página. Está entre Miqueas y Habacuc. Nahum, hoy es domingo 12 de abril del 2015 para el récord, y hemos titulado esta enseñanza: ¿Quién escapará de la justicia divina? Es una pregunta: ¿quién escapará de la justicia divina? Para ubicarnos más o menos en el contexto histórico, Nahum escribe alrededor del año 650 antes de Cristo, y para entonces Asiria, con su capital Nínive, se había fortalecido, llegando a ser la nación más poderosa sobre la tierra. Pero el conocimiento de Dios y el arrepentimiento que mostraron ante la predicación de Jonás había quedado en el olvido, convirtiéndose en una nación soberbia y malosa, que hacía cosas terribles a sus conquistados y que creía que nada podría derribarla. Estamos hablando de 2 o 3 generaciones después de que Jonás fue y predicó a Nínive, y que hubo un gran avivamiento, que la ciudad entera se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos por la gracia de Dios. 2 o 3 generaciones que bastaron para que el temor de Dios desapareciera de entre los asirios. Qué tremendo, ¿no? En solo poquito más de 100 años, 130 años aproximadamente, el temor de Dios desaparece de la nación. Qué importante es que los que por la gracia de Dios venimos al conocimiento del Salvador, nos aseguremos de que nuestras futuras generaciones conozcan el Evangelio. Claro que no podemos hacer que lo crean, pero sí nos corresponde transmitirlo. Es una gran responsabilidad que tenemos de transmitir el conocimiento que Dios, por su gracia, nos ha permitido tener. Enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos quién es Dios y cuál es el plan de redención por medio de Jesucristo. 2 o 3 generaciones fueron suficientes para que el pueblo de Nínive se olvidara de Dios, perdiera completamente el rumbo, el temor de Dios, y eso es lo que lleva a Dios a decretar juicio contra esta nación. Para ubicarnos más o menos, Jonás, que vimos anteriormente, ministró alrededor de los años 793 al 753 antes de Cristo. Tomen en cuenta que los años antes de Cristo van descendiendo, ¿no? Entonces, entre mayor el número, es más lejano al tiempo de Cristo, 793 al 753, y proclamó su mensaje a Nínive alrededor del 780, del año 780. Y 60 años después, aproximadamente, en el 721-22, Nínive había aplastado brutalmente al reino del norte. Ya para entonces, muchos años antes, Israel había sido dividido en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus quedaron al norte y 2 tribus al sur. Entonces, como 60 años después de la predicación de Jonás, Nínive había aplastado al reino del norte y se había llevado cautivas a estas tribus, a la nación de Asiria. Y esto nos da una idea del por qué fue que Jonás se había resistido a predicarle a los asirios, como ya comentamos anteriormente. Se resistió. Vimos Jonás a ir a Nínive. Quiso huir de Dios, no pudo huir de Dios. Y cuando finalmente lo hizo bajo protesta. Vimos en Jonás capítulo 4, versículo 2, el argumento que él daba a Dios, diciendo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El argumento de Jonás era: Dios, no sé por qué, solamente por el hecho que tú eres misericordioso, que vas o pretendes salvar a Nínive. ¿Por qué no acabar de una vez con ellos? Si Dios realmente amaba a Israel y había hecho pacto con ellos de librarlos de sus enemigos, ¿por qué no hacerlo de una vez? Este era el pensamiento de Jonás. Sin embargo, en su perspectiva, Jonás estaba tal vez pasando por alto que Dios, además de ser misericordioso y bueno, también es justo y cumple sus propósitos de maneras que no logramos comprender muchas veces. Dios haría justicia, pero no lo haría a la manera de Jonás o en el tiempo de Jonás o en el tiempo en que los hebreos lo esperaban. Como parte del pacto con Abraham, Dios había jurado que maldeciría a los que maldijeran a Israel, y la profecía de Nahum ilustra la realidad de dicha promesa. Finalmente, y conforme a la profecía de Nahum, Nínive cae por mano de los babilonios en el año 612 aproximadamente. Así que el tema de esta profecía de Nahum es el juicio merecido de Dios sobre Nínive. Fíjense que digo merecido. A través de ella, de esta carta, presenta a Dios como un juez justo que dará retribución a cada quien por su pecado, y al hacerlo también muestra la maravillosa gracia de Dios al proveer al Redentor para que todo aquel que crea en Él pueda escapar de la santa ira de Dios y del justo castigo por sus pecados. La primera parte del mensaje deja en claro que, puesto que Dios es santo y aborrece el pecado, debe juzgar a los que pecan y no se arrepienten. Pero Dios no se precipita para juzgar, porque también se caracteriza por ser misericordioso y tardo para la ira. El pueblo de Nínive había recibido una revelación especial sobre el verdadero de Dios por medio de la predicación de Jonás muchos años antes. Así que su pecado estaba siendo cometido a la luz del conocimiento, no eran ignorantes de lo que estaban haciendo, como tampoco nosotros lo somos. Por tanto, merecían el juicio, y ciertamente vendría ese juicio de parte de Dios. Así que, más que ser un mensaje para Nínive y para los asirios, porque la sentencia ya estaba decretada, la profecía de Nahum era un mensaje de consuelo para Judá. Judá se preguntaba: bueno, Dios, ¿cuándo nos vas a hacer misericordia? ¿Cuándo nos vas a librar de nuestros enemigos? Tenemos la amenaza continua de este pueblo poderoso, de los asirios, sobre nosotros, y parece que tú estás muy tranquilo, muy campante, permitiendo que extiendan sus dominios, que cada vez se hagan más poderosos. ¿Cuándo nos vas a hacer justicia? Y es por eso que Nahum escribe de parte de Dios. Su profecía, sí, habla del juicio sobre Nínive, pero realmente Su propósito es proveer de consuelo al pueblo de Judá. De hecho, Nahum quiere decir consuelo o consolador. ¿Sí? Y era un mensaje de consuelo porque les hacía ver que finalmente Dios haría justicia y trataría radicalmente con la maldad de los asirios. Dios no era ajeno a lo que estaban haciendo los asirios. ¿Qué es lo que podría traer consuelo al pueblo de Judá siendo una nación frágil, diminuta, al lado de un reino, ¿verdad?, tan grande como el de los asirios, tan poderoso? El único mensaje que podría traer consuelo era el mensaje de justicia y venganza. Dios les haría justicia. Dios vendría y destruiría a Siria y salvaría a Judá. Pero al hacerlo, también estaba lanzando una advertencia y una exhortación para Judá, para el pueblo hebreo. A través de su trato con Nínive, Dios estaría demostrando que Él no es indiferente al pecado. Y de no ser por su paciencia, porque es tardo para la ira, nadie se salvaría de su castigo inmediato. En otras palabras, como dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O te lo digo, Felipe, para que entiendas Santiago. Sí. Dios está hablando a través del profeta Nahum del juicio sobre Nínive. Al mismo tiempo está mostrando su gran misericordia hacia Israel, pero sin dejar de advertirles lo que puede pasar si se olvidan de su Dios. Haré justicia, dice Dios. Así es que gózate en la gracia que has recibido y vuélvete al Señor con todo tu corazón, porque en Él y solo en Él puedes encontrar refugio en el día de la angustia. Vamos entonces a entrar directamente al capítulo 1. Y de entrada, el profeta Nahum presenta a Dios. Y presenta a Dios como el juez. Dice versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Aquí está describiendo quién la escribe, de qué se trata y de dónde es Nahum. Dice de Elcos o Elcos. La verdad es que nadie sabe dónde es ese lugar, pero es irrelevante. Dice el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¡Qué descripción tan tremenda de Dios! Como si estuviera presentando al juez que presidirá en la corte, Nahum inicia describiendo a este juez, dando a conocer los atributos de Dios que tendrá al presidir este juicio contra Nínive. Y empieza diciendo en el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Dios celoso y vengador. Yo te pregunto, ¿qué pensamiento, qué imagen se viene a tu mente al escuchar esta descripción de Dios? ¿Acaso no prefieres escuchar Dios es amor? ¿Dios es salvador? Pero aquí dice Jehová es celoso y vengador. A través de toda la Biblia Dios se presenta a sí mismo como un Dios celoso. Es uno de sus atributos. En Éxodo 20:25, esa es una expresión muy común en el Antiguo Testamento. En Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas. Hablando de no hacerse imágenes, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Y más adelante en el capítulo 34, versículo 14, Éxodo 34, 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y en Deuteronomio 4, 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios celoso. Él es celoso, dice. Ese es su nombre, celoso. Así como es santo, también es Dios celoso. Citando a J.I. Packer, él dice, el celo de Dios no es un compuesto de frustración, envidia, despecho, como lo es tan a menudo el celo humano, sino que aparece en cambio como un fervor digno de alabanza para preservar algo en extremo precioso. O sea, el celo de Dios no es como el celo o los celos de los hombres. Continúa diciendo, el celo de Dios es un aspecto de su amor hacia su pueblo del pacto, que como un esposo diligente cuida su matrimonio contra la invasión y de tomar medidas contra cualquiera que ose violarlo, como algo natural, normal y justo, y como prueba de que valora el matrimonio como corresponde. Es, en pocas palabras, su determinación por proteger su santidad y lograr el cumplimiento de su propósito de misericordia y justicia. Es muy diferente a los celos pecaminosos que puede existir en los hombres. ¿Sí? Pero no solamente es celoso, también es vengador, lo describe como vengador. Tres veces se refiere a él como vengador. Y en esa determinación de proteger su santidad, también lo presenta como un Dios vengador. Tres veces, dice ahí en el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Te imaginas tú cantando así como cantamos hace rato, santo, 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 que estuviéramos cantando, vengador, vengador, vengador? Oye, Gastón, hay que componer un canto así, ¿no? ¿Verdad que como que no nos checa, pues, en nuestra manera de entender lo que es la venganza? Como si lo estuviéramos atacando, estuviéramos denigrándolo. Pero el significado de vengador, básicamente es aquel que hace justicia. Aquel que hace justicia. Para nosotros tiene una connotación negativa por lo general. Pero aquí habla de alguien justo. Alguien que retribuye justamente. Es decir, que da a cada quien lo que merece. Dios, dice ahí, se llena de indignación y guarda enojo para sus adversarios. ¿Sí? Al igual que con los celos divinos, la ira de Dios es motivada por su santidad. ¿Sí? Él se llena de indignación, se enoja, ¿verdad? Pero este enojo, esta ira es motivada por su santidad y es la expresión de su indignación intensa y profunda ante el pecado. Es la indignación que le produce cualquier cosa que se aparta de su santidad, de su perfecta santidad. Así que su ira, a diferencia de la reacción carnal de los hombres, es una respuesta santa y justa ante todo aquello que es malo. Y denota su determinación de castigar el pecado. Y es la manifestación activa de su odio por el pecado. Jamás, nunca es algo caprichoso. Su venganza no está basada y su ira no está basada en algo caprichoso, algo desenfrenado o el resultado de una pérdida del dominio propio, como si Dios pudiera perder el dominio propio y decir, ah, este me lo voy a echar y pum, ¿verdad? Ya me hartó. ¿Cuántas veces me ha prometido que va a cambiar y no cambia? ¡Paz! Y se acabó. Lo puede hacer, pero nunca lo hace de una manera reactiva, ¿sí? Como si perdiera el control de las cosas, como si no tuviera dominio propio, ¿sí? Como sucede con nosotros. O sea, no es una explosión irracional. Es una indignación justa hacia la inmoralidad y hacia el mal. ¿Sí? Citando otra vez a Packer, dice, en la Biblia, la ira de Dios siempre es judicial. Es decir, la ira del juez cuando administra justicia, dando a cada quien la justa retribución debida a sus pecados. O sea, es el pago por lo que corresponde. Así de sencillo. ¿Y saben qué? Es un atributo de Dios. La ira es un atributo de Dios. Esta ira que es la que estamos hablando, ¿verdad? Y también como que nos mueve un poco el tapete, ¿no? Porque decimos, hoy escuchamos ira y asociamos con la expresión de ira, ¿verdad? Humana, de nosotros. Irracional, explosiva, vengativa en otro sentido. Es un atributo de Dios. Es celoso, es vengador, se enoja. Son atributos de Dios. Y existe tensión entre los atributos de Dios. Desde nuestro punto de vista, existe tensión entre los atributos de Dios. ¿Por qué? Por nuestro entendimiento finito. Porque no podemos comprender realmente a Dios desde nuestro punto de vista. Y encontramos difícil de comprender cómo pueden coexistir atributos que aparentemente son opuestos, como por ejemplo la ira y el amor de Dios. ¿Cómo pueden coexistir ambos? ¿Cómo puede ser un Dios amoroso y cómo puede ser un Dios de ira? Y si el infierno es la última expresión de la ira de Dios, a veces nos preguntamos, ¿cómo puede un Dios de amor enviar a alguien al infierno? Si Dios es amor. Pero los que somos padres, podemos empezar a entender un poco esto en relación con nuestros hijos. ¿Cómo puede un padre amoroso castigar o disciplinar a un hijo? ¿Cómo es que si le acaba de demostrar su amor, ahora lo castiga? Ahora le da un varazo. ¿Sí? El hijo tal vez no lo comprenda. Pero para el padre es completamente normal demostrar el amor a su hijo por medio de la disciplina. ¿Sí? Fíjense lo que estoy diciendo. Demostrar el amor a su hijo por medio de la disciplina. Y el castigo también como parte de ese amor. No están peleados. son parte integral uno del otro. Si vamos a Apocalipsis 6, 15 al 16, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Qué imagen tan impresionante! Las personas deseando ser aplastadas por las rocas y los montes antes que tener que enfrentar la ira del Cordero. ¿Qué cosa puede ser más terrorífica que tener que enfrentar el juicio de Dios? ¿Saben por qué? Porque a Él no podemos engañarlo. No hay nada que Él no conozca. No hay motivación que no sea evidente a su conocimiento. Aún nuestras mejores obras están por lo general teñidas con alguna motivación equivocada. Romanos 11, 21 y 22 nos da otra imagen de esto. Y dice Romanos 11, 21 y 22, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Sí? Hablando a los gentiles, dice: si Dios no perdonó a los judíos, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ven la tensión entre las dos cosas? Severidad y bondad. Bondad y severidad son dos aspectos de Dios, ¿sí?, que pueden ir juntos. Dios muestra su bondad hacia aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, pero su severidad está hacia los que lo rechazan. ¿Sí? Entonces, no hay conflicto entre la bondad y la severidad de Dios. La Biblia habla de ambos atributos. Sin embargo, ¿qué pasa? Tendemos a escoger lo que nos conviene. ¿Sí? Y en lugar de ser unos teólogos sistemáticos, dice por ahí un autor, somos teólogos selectivos. ¿Sí? Es decir, escogemos lo que nos conviene de lo que dice la Biblia. Yo prefiero esto de Dios, ¿verdad? Como diciendo, pues yo prefiero este Dios. El Dios de la Biblia se sale, ¿verdad?, de mi deseo, de mi conveniencia. Entonces yo prefiero esto de Dios. Y al hacer eso estamos creando un Dios de nuestra imaginación. Un ídolo, pues. Deja de ser el Dios de la Biblia. Queremos pensar en Dios como alguien bonachón, que se hará de la vista gorda hacia el pecado y el pecador, y finalmente mostrará su amor. ¿Sí? Pero nos aterra considerar la realidad de un Dios justo y severo, celoso de sí mismo, que no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? No tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? Esperamos que sea bondadoso con nosotros. Ah, eso sí, pero que sea severo con lo que nos hacen la vida difícil. ¿Sí? Eso es ser selectivos, ¿verdad? Así que Dios se indigna por el pecado, y por ser un Dios justo, debe dar su merecido a cada quien. Para que sea justo, tiene que dar su merecido a cada quien. Y la venganza, como dijimos, es la justa retribución. Ojo por ojo, diente por diente, ni más ni menos, solo justa retribución por el mal cometido. Así que Nahum lanza la pregunta, después de presentar al juez, y sus atributos. Lanza la pregunta en el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Sí? Este Dios, que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Éxodo, porque hace referencia ahí, Nahum, algunos aspectos de la manifestación poderosa de Dios al pueblo de Israel durante el Éxodo. Y pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Es decir, ¿habrá alguien que se pueda salir con la suya? ¿Habrá alguien que se pueda burlar de Dios? Pablo dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Así que la respuesta a estas dos preguntas que hace Nahum es que no. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Nadie. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Pues nadie. La respuesta es nadie. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Y si tú no eres cristiano, ¿cómo recibes esta imagen de Dios? De un Dios que es un juez justo y que retribuirá el mal con justicia. Y que Dios no olvida ninguna de las ofensas. ¿Sí? No olvida ninguna de las ofensas. ¡Qué tremendo! Solo reserva su ira para el momento indicado. Como ya vimos, no es reaccionario, impulsivo. Reserva su ira para el momento indicado. Es paciente. Y si es paciente, lo es únicamente porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Ese Dios justo, ese Dios vengador, ese Dios celoso, también es un Dios paciente. Pero no tendrá por inocente al culpable y no olvida ninguna de las ofensas. ¿Sí? Es Dios. Es Dios. Después de presentar al juez, tremendo juez, ¿sí?, Nahum pasa a la acusación. Versículos 9 al 12. Como si fuera un fiscal, se lanza en contra de los acusados y los cuestiona. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Como dice la Nueva Versión Internacional, ¿qué traman contra el Señor? ¿Qué pensáis contra él? ¿Qué traman contra él? En su soberbia creían que podían levantarse en contra del Señor sin tomar en cuenta que los que se oponen a Dios son los que serán juzgados. ¿Sí? Los que se oponen a Dios son los que serán juzgados. Y así como en muchos de los casos donde se comete un crimen existe un autor intelectual, aquí también la acusación va a desenmascarar al que está detrás de todo. Fíjense el versículo 11, cómo se concentra en una persona. Claro, una persona que está representando a todo un pueblo, al rey de Asiria, a Nínive, y le llama un consejero perverso, que literalmente es hijo de Belial, el hijo de Belial, el que no vale nada. ¿Sí? Que en el Antiguo Testamento esta expresión tenía que ver mucho con hombres impíos. Y en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, 14 y 15, Pablo lo usa en referencia a Satanás, cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Sí? Es una clara alusión al enemigo de Dios, a Satanás. Así que quien finalmente está detrás del rey de Asiria y está detrás de Nínive es el enemigo de Dios, Satanás. ¿Sí? El consejero perverso. Es el instigador, el acusador. Es el autor intelectual de toda esta maldad. ¿Sí? Y cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, estamos incluidos en este plot en contra de Dios. Es decir, nos unimos al partido de Satanás. Así es que no se trata de nosotros, de vivir para nosotros mismos. Porque vivir para nosotros es vivir en oposición a Dios. ¿Sí? Es estar sentado en el banquillo de los acusados. Y sabemos que Satanás no solamente se opone a Dios por sí mismo, sino que promueve la oposición. ¿Sí? Instiga a la oposición. Como dice el comentarista Matthew Henry, hay una tremenda confabulación contra el Señor y contra su reino en este mundo, armada por las puertas del infierno. ¿Sí? Pero resultará en vano, continúa diciendo. ¿Sí? O sea, es una confabulación contra el Señor y contra su reino, que está promovida esta instigación por el mismo Satanás. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero no se saldrán con la suya. ¿Sí? No se saldrán con la suya. El versículo 9, ahí en Nahum capítulo 1, en la segunda parte del versículo 9, dice: él desbaratará sus planes. Leyéndolo en la Nueva Versión Internacional, dice: él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados, como borrachos ahogados en vino. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Es decir, aunque estén muy tranquilos, muy seguros de sí mismos, confiados en el tamaño de su ejército, dice, serán cortados como pasto y trigo cuando pase el ángel exterminador. Dios traerá destrucción. Y a través de esa destrucción, una gran liberación para su pueblo. La sentencia está dada. Están los acusados ahí. Y vemos entonces el veredicto en los versículos 12 al 14, así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la cual tu Dios destruiré, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Fíjense cómo ahora el juez, Dios, habla directamente y da el veredicto y la sentencia. Aunque sean muy fuertes, aunque sean muy numerosos, serán arrancados y morirán. El Señor ha decretado sobre ti: no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba, porque eres una infame. Qué palabras tan fuertes. Pero son palabras de un Dios justo. Únicamente está diciendo lo que le corresponde a Nínive. Porque fue vil, nada quedará. Nada de su descendencia, de su memoria, de sus ídolos, irá directo al sepulcro. Y literalmente la ciudad de Nínive fue destruida por completo. Desapareció del mapa. En realidad desapareció del mapa. Hasta el año 1800 y pico encontraron restos de esa ciudad. Pero lo que fue esa gran ciudad con sus grandes murallas de 30 metros de alto y quién sabe cuánto de ancho y toda una fosa, ¿verdad?, de agua alrededor para que nadie entrara, fue destruida y no quedó nada. Nada. Cuando descubrieron las ruinas, no encontraron absolutamente ni un pedacito de oro o de reliquias o de algo que pudieran decir, oh, esto, como suele suceder, ¿no? En las reliquias, en las ruinas, ¿sí? Se cumplió la palabra de Dios. Ni memoria de ella, borrada para siempre. Aquella gran ciudad que se jactaba, ¿verdad?, de su grandeza, de opulencia, su majestad, su poderío. Dios vengó la maldad de Nínive y para ello usó a otra nación, que fue Babilonia. Mientras tanto se creía invencible e indestructible. Creían que por sus gruesas y altas murallas no podrían ser derrotados. ¿Qué indica eso? Que su fortaleza, ¿verdad?, estaba descansando en su militar, en su poderío militar, en su estructura, en sus murallas, en su poder económico, en sus estrategias. Pero ¿qué dice Dios al respecto cuando alguien confía en algo o en alguien que no es Dios? Isaías 31. Isaías 31, del 1 al 3, dice: ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! ¡Ay, dice el profeta, de los que van y quieren fortalecerse en el mundo, en el poderío del mundo! Que Egipto en ese entonces era una gran potencia, cuando está refiriéndose aquí a Isaías. Versículo 2 dice: pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Y esto es lo que le pasó a Siria. ¿Sí? Se confió en su poderío. Creían que eran invencibles. Y veremos la próxima semana algunos detalles de cómo fue que esa ciudad fue completamente arrasada. Aquí el asunto es que cuando te presentes delante de Dios para juicio, nadie podrá ayudarte, ¿sí? Ni familiares, ni amigos, ni personas influyentes. Cada quien dará cuenta de sí mismo estando delante de Dios. Tampoco tus ídolos te podrán ayudar. Y podrás decir, no, yo no tengo ídolos, ¿verdad? De esos monitos de diferentes materiales, colores y sabores. No, yo no tengo de esos. Pero no me refiero a los ídolos de madera o de metal, sino a aquellos en los que tienes puesta tu confianza. ¿Sí? El dinero, las posesiones, el conocimiento, los logros. Nada en absoluto de este mundo te podrá ayudar cuando estés delante del juez. El sepulcro preparado para los pecadores no será uno de silencio y quietud, sino uno de fuego y tormento. ¿Sí? No aplica ese dicho de que descanse en paz cuando no ha sido salvado por Jesucristo. Es fuego y tormento, tal como lo describe la Biblia. Pero ¿saben qué? No tenemos que enfrentar el juicio solos. Y esta es la maravillosa noticia que Dios nos da, ¿verdad? Le da a Judá y nos da a nosotros. No tenemos que enfrentar el juicio solos. Ahora sí que metidos, sumidos en nuestras maldades. Dice ahí en el versículo 12, la primera parte le habla a Nínive, pero la segunda parte dice: bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. No te afligiré ya más. Ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus... Te voy a librar del enemigo. He decretado juicio contra el enemigo y te voy a librar. ¿Por qué? Por su pura misericordia. La promesa de Dios sobre su pueblo es de liberación. Liberación en este caso temporal, ¿verdad? De la opresión del enemigo, de los asirios. Pero anunciando la liberación final que vendría por medio del Mesías. La noticia sale de la corte y es llevada por el mensajero a todo el pueblo diciendo: la sentencia ha sido decretada y el enemigo ha sido destruido. Vean el versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Se dan cuenta ahora por qué se llama consolador? ¿Por qué Nahum quiere decir consuelo, el consuelo de Dios? Que inicie la fiesta, la paz ha llegado a su vida. Y este es el mensaje que Jesucristo vino a proclamar. El triunfo ha sido obtenido. Ven a celebrar y a cumplir tus votos. Es decir, ríndete a Él. Rinde adoración a Dios. Jesús vino proclamando el mensaje de perdón de pecados y reconciliación con Dios. Él vino a declarar que personas como tú y yo, que hemos vivido enemistados con Dios, en oposición a Dios por causa del pecado, podemos reconciliarnos con Él por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Sí? Porque no solo vino a proclamar el mensaje de perdón y reconciliación, Él lo llevó a cabo. ¿Sí? En Él se cumplió este mensaje de reconciliación. En la cruz Cristo puso su vida perfecta como sacrificio en propiciación por nuestros pecados. Allí en la cruz Él recibió la ira de Dios que merecíamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios sigue siendo justo. Dios no tiene por inocente al culpable. Pero Cristo recibió el castigo que a nosotros nos correspondía. Él lo llevó sin merecerlo. De tal manera que todo aquel que se vuelva de su pecado y ponga su confianza en Él, no tenga que padecer, pues Él ya llevó el castigo. ¿Cómo podemos recibir el veredicto de no culpable y entrar en la celebración, en el banquete de bodas? Jehová es celoso, es vengador, guarda el enojo Pero versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La cruz es la prueba de que Dios es bueno y que es refugio en el día de la angustia. ¿Para quién? Para todo aquel que confía en él, en su salvación, en Cristo como Salvador. Y esto implica que también juzgará a todos los que no confían en él. Dios es bueno. Y cuando estés delante de él, puedes esperar eso. Dios es justo. Y cuando estés delante de él, vas a enfrentar al juez justo. La pregunta es: ¿lo enfrentarás mediante el regalo de Dios en Jesucristo, su justicia por tu injusticia, o lo enfrentarás y te arriesgarás con tus propias justicias? ¿Sí? Nahum es un libro que habla de que al final Dios hace justicia. ¿Sí? Y Dios ha hecho justicia en Cristo. Él llevó nuestros pecados. Él recibió sobre sí mismo toda la ira de Dios, cumpliendo toda justicia. Y eso es, como dice aquí, como para ir y celebrar. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Si hemos sido reconciliados con Dios, después de haber estado enemistados con Él por el pecado, esas son buenas noticias. Eso es, hay paz. Se acabó la guerra. Pero solamente por medio de Jesucristo. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. El diablo ya está vencido. El diablo ya está vencido. La muerte ha sido vencida. Cristo resucitó y venció a la muerte. Y si estás en Él, puedes celebrar. Puedes celebrar la gran misericordia de Dios. Puedes regocijarte en ese regalo que te ha dado de la vida eterna en Cristo. Y anunciar a todos, a todo el mundo, la gran misericordia de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque eres un Dios bueno. Un Dios veraz. Un Dios fiel. Un Dios verdadero. Porque eres un Dios justo, Señor. Gracias porque eres un Dios misericordioso. Gracias porque tú, como dice la Escritura, no retardas tu promesa, sino que eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, oramos, clamamos a ti, Señor, para que extiendas tu misericordia, para que alargues tu paciencia, y más personas puedan venir a tu conocimiento, a conocimiento del Salvador, de Jesucristo. Y mientras tanto, Señor, que podamos vivir a la luz de esta realidad tan preciosa que nos has concedido por tu gracia. Que podamos gozarnos, pero también podamos vivir en santidad, podamos vivir realmente agradecidos contigo, y dispuesto, Señor, a vivir para ti, conforme a tu perfecta voluntad. Bendice, Señor. Bendice a mis hermanos, hermanas aquí presentes. Y trae salvación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.